that I heard of once in a lullaby.
Pero buen domingo, mi querida amiga. ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Cómo le fue en todo?
Buena semana, podemos decir.
¿Su hijita?
Está muy bien, Lara.
¿Marido? No sé.
Esperando
separó?
Empezar no. las clases, ¿no?
Mala pregunta, ¿no?
Contentas porque volvimos a la radio. Sí. Estamos otra vez al aire.
Y vos también. Por...
También en mi programa, pero contenta por Radio Nacional.
No, sí, una alegría. Bueno, es la radio de uno, a través de tantos años, ¿no?
Es así.
Uno se habitúa, es una casa. Y mirá, además, curiosamente, Radio Nacional, que era Radio El Mundo, yo hice Pobre Mariposa.
Es verdad.
Que es la película, una de las películas, si no la que más amo. Y era una radio. Le sacaron esa puerta giratoria que era la más linda que he visto en el mundo. A veces destruyen las cosas, ¿no?
Una radio que tiene además un programa que sigue al aire, que es Las Dos Carátulas, que mucho tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar.
Impresionante.
Con el radioteatro, con el autor, con la figura del autor.
Hoy tenemos un capo acá. Aparte amigo, porque cuando uno invita a un amigo y lo pondera tanto, dice, bueno, es porque es el amigo. No, en este caso no es porque sea el amigo. Es una persona muy talentosa, muy amorosa, en el profundo sentido del término amor, muy amorosa, muy inteligente, escribe genial. Todavía no hemos hecho nada juntos, desgraciadamente, pues ya lo haremos. Con una amiga que vino a visitarnos, ¿qué cree usted que es lo que más me gusta en el mundo a mí? El servicio, ¿no?
Sí.
Sí, mucho más que la actuación y que... los premios y que nada. El servicio es una cosa. El otro día cuando estaba Claudita Medic ahí y nos fuimos a Mar de Ajó, ¿no? Era porque nos vino a visitar Claudita. Y me dieron el premio de María Elena Walsh. Me lo dieron también por servicio y no sé qué. El premio de María Elena, imagínate. María Elena es una mujer que yo he amado toda mi vida. Pero por servicio me gustó tanto. Fueron los del hogar, la lechucita, mis amigos, sí. Que los representaba Piquín, ¿te acordás? Sí, en el Bailando. Sí. Y ellos tan humildes, tan divinos. El cacique no había visto nunca el mar. Entonces, por el día fueron. Algo extraordinario, irse hasta Mar de Ajó, ¿no? Se bajaron del auto. Y él dijo, voy a ir a ver el mar. Y dijo, qué grande, qué emocionante, qué tan precioso, ¿no? Y él... con tantos chiquitos, por eso venimos a un tema, ¿no? Donde conseguimos, comían lo que podían parados. Entonces llamamos a Rosy, la chica de Rosy, Equipamientos Rosy, y nos dio silla, nos dio. Llamó a otra chica más, mandaron y ella, operada de corazón, una operación fuertísima, corazón abierto y tres operaciones más, llevaba hasta Marcos Paz las cosas para la lechucita, para lograr la lechucita. Y eso es lo que más te importa, más mueve el corazón. Así que si usted quiere hablar de nuestros invitados,
los presentamos. A Víctor Agú, que es autor,
hola,
vicepresidente de la Casa del Teatro, muy bienvenido. Has heredado la obra de Alberto Migreno, junto a quien escribiste más de 80 ficciones originales para radio.
Sí, unas...
muchas, ¿cuántas?
120 más. Sí.
Y has adoptado a tres niños... en una fundación cuya presidenta hoy también nos visita, que es Sonia Concina, la presidenta de la fundación Leandro Olmos.
Así,
bienvenida también.
Hola, gracias. Sonia, qué alegría tenerte.
Gracias, muchas gracias.
Qué bueno. Bendiciones por lo que haces.
Muchas gracias.
Víctor, ahora, Víctor desde la casa, pero contame cómo empezó tus ganas de hacer esto, ¿no? Porque yo tuve amigas que hicieron Juanito, la fundación Juanito, ¿no? Amelia Sincraft, que se le había muerto su hijito, es uno de los cuatro chicos que se cayó del balcón de Pinamar. Y bueno, fue terrible. Y después hubo una fundación para él, Fundación Juanito. Yo quiero que si vos podés me cuentes un poco cómo se te ocurrió.
Bueno, la Fundación Leandro Olmos es una fundación familiar que formamos con la familia en honor a Leandro, que falleció ya hace 8 años. Así que, bueno, empezamos armando la fundación y después surgió armar un hogar de niños. Entonces empezamos trabajando con el hogar de niños La Casa de Leandro. Así que, bueno, esa es un poco la historia, ¿no? Buscar, encontrar el amor que nos queda ahí pendiente por Leandro.
Ay, mi amor.
Lo encontramos, gracias a Dios lo encontramos con todo esto que hacemos. Es hermoso.
O sea, es que lo que me cuentan, me dice que los chicos están tan bien de su cabeza y también de su corazón y tan bueno en el afuera. Parece que son como príncipes, ¿no? Parece que los cuida, que los tiene perfectos, peinados, perfumados, que el lugar es maravilloso. Me dio una emoción, me lo contaron un pajarito que está cerquita de por acá, pero bueno. Me lo contó Claudita y otras personas más. Yo me informé, como diría el viejo Borges, y me dijeron que era divino ir a visitarlo. Yo voy a ir a visitarte.
Bueno, por supuesto que estaríamos encantados que vayas, pero nosotros lo que hacemos con los niños es criarlos como si fueran nuestros propios hijos.
Claro.
Entonces les tratamos de dar lo mejor.
De hecho, ¿cómo llegan los chicos, no? Uno se pregunta al hogar.
Son todos judicializados. Vienen, nosotros tenemos convenio con el gobierno de la ciudad. Si bien el hogar está en provincia, pero nosotros tenemos convenio con ciudad. Y todos los chicos son de la parte judicial de ciudad.
¿De 0 hasta 5 años? ¿Desde que nacen?
Sí,
hasta
en un principio,
los 5 años.
En un principio era hasta los 5 años, pero ahora ha cambiado un poquito la reglamentación de los hogares y primera infancia la van a hacer con familias de acogimiento. Así que hemos tenido que aumentar un poquito la edad. Tenemos la más grande que tiene 8 años ahora. Igual uno de los nenes, cuando se fue, uno de los hijos de Víctor, tenía 9 años, porque cuando ellos estuvieron, estiramos la edad del hogar para que no se tuvieran que ir a otro lado.
Pues es que me emocionó mucho, porque yo conozco mucho a Víctor a través de muchos años y lo admiro, es un estupendo escritor y un amigo maravilloso, ¿no? Ni lo miro, para decirlo. Y a su pareja también. Y me contaron tanto de estos chiquitos que me parece que los conozco. Digo, qué lástima que no vinieron, porque me cuentan tanto.
Son
de
hermoso.
Lo bien que están y de lo felices que están. Todo en la vida como es, ¿no? Porque yo pienso mucho en los animalitos también, mucho. Entonces, hace mucho tiempo colocamos un perrito. Y yo le dije a ella, es un perrito tan chiquito, le dije a Claudia. Y el perrito creció. Parece que era bravísimo, ¿no? Que es como un hastial el perro, no sé, ¿no? Pero, y yo le pregunto, ¿cómo estará Víctor con el perro? Y dice, no, creció, que ni te digo. Bueno, ya servicio, tras servicio. Y de golpe van a tener hijitos, 3. Además. Y me quedé tan emocionado que la noche no pude dormir. Digo, ¿cómo será este tema? Si yo tuviera menos edad, ni lo dudes. Que yo adoptaría
es
hijitos.
Un acto el otro de día amor muy grande.
¿Cierto? El otro día lo hablábamos. Yo, me parece que, ¿por qué uno no va a adoptar cuando tiene tantos problemas? Bueno, cada uno hace lo que quiere, no es un juicio, ¿no? El que digo, pero viste tanto vientre prestado, el otro no sé cuánto, tantos líos y tanto. Si hay niñitos que nacen ahí, sí. ¿No? Ahí está, todos tienen el mismo corazón, la misma mirada, el problema. Yo siempre pienso en Inés Esteves, ¿no? Que es tan divina y tiene 2 hijitas. Creo que se llama Alma y Vida, creo, ¿no?
Sí.
Y las chiquitas tienen un pequeño retraso. Y ella vino. Y bueno, yo creo que su mundo está tan lleno de amor con estas 2 chiquitas, ¿no? Tan lleno de amor. Y ella ha hecho un servicio al mundo tan maravilloso. Que a veces, ¿por qué se insiste tanto en No, Víctor, vos contame
sí, es
tu
verdad.
Historia.
Bueno, primero quiero agradecerte tu presentación hermosa. Y acá
más
están.
Más que merecida.
Gracias, sos un encanto. Y bueno, está la mamá, primera mamá de Luz, una perrita que adopté, y la anterior mamá de mis hijos.
¿Qué tal?
Las encuentro.
A mí me vas a dejar
falta
un poco
de
aparte, pero no importa. Sobre todo porque creció mucho.
Los chicos también
yo
crecieron.
Yo lo sé.
Y Oro también, que es otro perrito que adoptamos también, pues tenía un problemita.
No,
y,
claro, ¿otro?
Tenemos 2 perritos y 3 hijitos. Entonces, cuando vamos al mar, por ejemplo, vamos en una combi con perros, chicos.
¿Vos es que querés que te diga la verdad? Te envidio, porque eso es lo que me parece un hogar.
Es hermoso. Si
yo, me acuerdo que
pues,
no conocer, ella lo sabe, de chiquita mesas familiar. Y eso es una cosa que te deja una gran herida. Mira qué curioso, ¿no? Prescribió, pero sí. Y es difícil atravesar eso. Y esto es lo que tenés, es un hogar realmente sí, maravilloso. Es. Contame.
Bueno, nosotros con Sebastián, que es mi esposo, sí, primero nos casamos porque tenés más posibilidades de adoptar casándote, independientemente de creer o no demasiado en la institución del casamiento, pero no importa, en el Ruaga hay más posibilidades, el uniparental es mucho más difícil. Teníamos el convencimiento de que íbamos a adoptar, aun cuando estaba la posibilidad económica de hacer algún tratamiento y demás, pero en realidad siempre apostamos a que hay vidas y que los niños salen de los hogares, salen a los 18 años y no tienen a dónde ir. Entonces, esto fuimos muy perseverantes, digamos, a luchar hasta el final. No estamos muy convencidos de que haya que elegir colores de ojos, de pelo. Y a la medida que...
Esa es la única cosa que a mí me complica un poco, ¿no? Yo cuando veo que dicen... Bueno, viste que dicen, se puede elegir. Yo, me parece algo fuera del corazón eso, ¿no? No, por ahí no, por ahí el que le gusta, pero
sí, no, yo difícil. No juzgo, simplemente creo en el contacto espiritual y en la energía cósmica que hace lo suyo y une.
Estoy de acuerdo con vos.
Entonces, me parece que es un hecho kármico también. Y bueno, y ahí empezamos a ampliar en la medida que transcurrían los días y las terapias que se hacen en el Ruaga, los talleres y demás, empezamos a ampliar lo que se llama el ofrecimiento. Vos, Sonia, cualquier cosa, corregime que estás más al tanto.
No, está bien.
El ofrecimiento lo ampliamos a un niño de más edad. Pero después hubo una primera convocatoria nacional en el país donde se adoptaban 5 niños. Entonces nos anotamos. Nos fue muy bien, parece que nos evaluaron bien, porque hay que hacer test individuales de pareja, qué sé yo. Nos evaluaron bien.
Difícil que no los evaluaran bien a ustedes dos.
Y quedamos entre las dos posibles familias. El juez, creo que con buen criterio, porque había una niña de 15 años, 13 años, eligió una familia de un matrimonio heterosexual, uh-huh, considerando que había una necesidad de la niña, X. Y entonces quedamos mejor posicionados, inmediatamente nos llamaron para 3 niños, que son de los mismos progenitores, por lo menos de la misma progenitora. Lo que comúnmente se llama mamá, los que trabajamos un poco en los talleres y demás, aprendemos que mamá o papá es quien se hace cargo, se ocupa del alimento, del amor, de la educación. Y progenitor es quien los...
Le da la vida.
Claro, ¿qué edad tenían los niños cuando ustedes, Víctor, los adoptaron con
Cuando
Sebastián?
Los adoptamos tenían 9, 8 y 3. Luisa cumplía, el día que la conocimos, cumplía 3 años.
Sí, hermosa.
Luisa hablaba muy poquito, ahora no para de hablar.
¿Hablaba muy poquito?
Y casi nada, ¿no? Era,
no, más o menos, acorde a su edad, hablaba, digamos.
3 años es poquito.
Y era muy difícil separarla de Sonia porque habían generado un vínculo fantástico porque, claro, querían tener...
Era mi secretaria.
Claro. ¡Ah, mi amor! ¡Qué cara de buena que tiene Sonia!
Y ellos hacen un trabajo conmovedor, realmente conmovedor. Entonces, ahí seguimos adelante con los niños. Después estaba el tema de Gabriel, que tiene una dificultad, o sea, concretamente una discapacidad que también había que ocuparse. Gabriel está maravillosamente bien, también le cuento a Sonia, lee, escribe. Gabriel no podía casi tomar el lápiz.
Claro.
Tenía problemas.
¿Cuántos años tiene ahora?
Ahora tiene 11. Ay, tenía problemas con la motricidad fina. Tiene un equipete.
Pero tiene una inteligencia increíble, Gabriel. Todo lo que no podía hacer con las manos lo tenía en la mente.
Él, por ejemplo, hay películas que las dice, las ve... a la segunda vez que la ve ya, diálogos de memoria. Y algunas, los diálogos son de memoria cuando ya las vio 2 veces, toda la película.
Aparte le encanta actuar.
Fanático de Chaplin, estudia en el UNA, en la Universidad de Arte.
Qué bien.
Gaby sí está muy estimulado, tiene un equipo de profesionales que nos acompañan, o sea, un terapista ocupacional, un psicopedagogo,
ay,
un
Víctor,
psicólogo,
yo te bendigo, qué bueno.
Una maestra integradora que acompaña todo el trabajo de la porque tiene una currícula adaptada, pero es fantástico.
Víctor, ustedes no pusieron al momento de decidir adoptar ningún condicionante con respecto a la edad, ¿verdad? Aceptaban la edad que fuera de los niños que les pudieran dar en adopción.
Empezamos con un criterio que es más o menos común a todos, que es de 0 a 1 año. Pasamos luego de 0 a 3. En la medida que transcurrían los talleres íbamos nosotros...
Y mientras más se amplía la edad y la cantidad de niños, tenés más a favor, claro, también, porque todo el mundo apuesta a un bebé y uno, y sanito.
Y también, Sonia, creo que esta es una realidad, citando lo que planteaba Graciela de por qué tantas parejas finalmente deciden hacer tratamientos, que a veces no consiguen niños pequeños cuando se ponen como límite cierta edad.
Es que algunos quieren hijos de 0 a 1 año, rubios, ojos claros. Claro. Y
pero ponen todas esas condiciones. Creo que es una realidad de la Argentina. El 95%
quiere eso. Me gustaría más adoptar uno más grandecito.
Porque lo acompañas en la edad que el chico llega.
Que mire, como le pasó a Leonardo.
Pero no todos
que
piden
el último
esto.
Que ella vio, ella no iba a adoptar ningún chico. Y fue un lugar, no me acuerdo cómo fue. ¿Vos te acordás, Víctor? No.
No.
Y ella fue a un sitio, ¿no? Ella tenía sus hijos grandes. Y el chiquito la miró. Y ella volvió a ese sitio. Yo creo que estaba grabando por ahí o qué. Y el chiquito le dijo, no tiene padres, dijo alguien. Y él dijo, yo quiero irme con vos, dijo el chiquito. Y es su hijo favorito.
Claro.
¿No? Ahora, Sonia, me cuesta comprender por qué si en el hogar, de pronto, como en tantos otros hogares, hay niños, bebés, esos niños no llegan a tiempo a veces a las familias. ¿Hay un proceso judicial que impide que Víctor, por ejemplo, haya podido en su momento adoptar un niño de 1 año o casi recién nacido?
Sí, es complejo todo porque depende el caso, depende si tiene familia de atrás que apelan cada vez que se toma una medida. Hay muchas cosas que influyen y hay muchos organismos también cada vez más que intervienen, entonces tienen que pasar, cada vez que se toma una decisión sobre el niño, tienen que pasar por los distintos organismos y son una semana por lo menos en cada organismo.
Y así y además, pasan años.
Y así muchas pasan veces. Años.
Claro, porque antes...
Por lo menos 8 meses.
El Código Civil cambió, pero antes, por ejemplo, en la medida que un familiar directo visitara al niño, no podía entrar en estado de adoptabilidad.
Si una vez al año los visitaban, no
podían. Una vez al año venía una tía, visitaba al niño, y entonces no ese niño tenía que esperar que pasara otro año sin que nadie lo visitara. Pero la visita era nada más que
formal. Sabiendo
claro,
que si hacían eso no los podían,
no
dar,
los
en
podían
adopción.
Dar en adopción.
Ahora eso cambió. Eso ya no existe ahora más, no. Por suerte. Se trata de que si... la familia va a tener una revinculación con el niño, primero les hagan un análisis psicológico, porque si no, para ver realmente si pueden ser padres y madres,
sí.
Si no directamente se frena ahí. Porque muchas veces nos ha pasado que empiezan a revincular con sus hijos y se ve que no tienen tela, digamos, como para ser padres. Y claro, lamentablemente después toman la decisión de que no se los van a dar y ya los niños han seguido 1 o 2 años con sus papás visitándolos. Es más duro todavía.
Claro.
Que si de un principio se decide que no.
Podríamos decir que hay pocos niños pequeños para adoptar.
No,
esa
niños
es una realidad.
Hay bastante. Lo que pasa es que todas las parejas, un 95% de las parejas adoptantes quieren menores de 1 año. Entonces, hay, ponele, 100 niños para adoptar, de los cuales 10 son bebés. Y hay 100 familias para adoptar, de las cuales 90 claro, quieren un bebé. Eso es lo que pasa.
Y muchos
los más grandecitos no tienen salida.
Nos estaba escuchando una amiga mía, que todos queremos mucho, que vive en la provincia, Mane y Javi. Habían encontrado, primero tenían, así como tu cuento y los nuestros, de nuestras perritas callejeras, ¿no? Y me llamaron un día y dice, le digo, ¿tenés un perrito nuevo? Me dice, no, ya no. Quiero contarte que tenemos una chiquita. La queremos tanto, dice. No te lo quería contar hasta que todo estuviera en orden. No sé qué era lo que estaba en orden, pobre santo. Dice, tiene su cuarto, me dice mamá y a Javier papá. Ah, el cuento es tan desgarrador. Y la chiquita está... Mandaron una grabación de la chiquita. Tenía 3 años, creo, o 4. Y estaba feliz. Dice, tengo una camita. Y le habían comprado ropa divina. Era una prostituta que lo había tenido. No tengo ningún problema en que nadie sea lo que fuera. Todo me parece bien. Salvo con la droga. Esto para mí es, para un niño, tener una madre drogada, me parece que es lo peor que puede pasarle.
Actualmente es una son los instancia, que más se entran por problemas de drogadicción.
Bueno, y yo digo, no te la va a sacar. Porque le conviene, le dan de comer rico, están divinos, están en el mismo lugar, la ve si quiere. Se la sacó de la peor manera. Y la chiquita, esas sufrieron, porque son tan humildes, tan divinos. Están escuchando el programa. Y la chiquita se escapa y viene a verlos. Y le dice, yo quiero estar con vos, mamá. ¿Sabes qué es terrible? ¿Cómo hacen una cosa así? ¿Cómo no hay algo en la justicia que diga, no, usted no puede tener a este chico, a esta mujer? Es increíble, es un dolor del alma, porque ellos la amaban como una hijita.
Claro. ¿Esto sucede, Sonia? ¿Vos conocés que esto pase? Que una familia no. Que adopte...
Actualmente no se puede. Antes sí podían la mamá designar a unos tutores, ponele. Pero actualmente no, ahora todos son judicializados y no se puede entregar ningún niño.
No estaban anotados, Sonia, nada, era de palabra.
Bueno, ahora nada se puede de ese aspecto. Todos tienen que estar anotados en el RUA o en el RUAGA para poder acceder a la adopción. Si no...
Pero los niños no estaban anotados, no tenían documento.
Bueno, en la misma pequeña provincia, no voy a nombrar, si lo escucha todo el mundo sabe dónde es, porque además fuimos a hacer funciones ahí y ellos vienen siempre a visitarnos. Se les rompió el corazón. Claro. Así fue. No estaban anotados. La madre dijo, un día, dijeron, está en precariedad de condiciones porque está muy sucia, no come. No la podemos, tener si vos querés. Sí, sí, yo se la dejo. No la quiero, no. Se fue.
Y así, a nosotros nos pasó.
No vino nunca y después apareció y...
Al comienzo, ahora que decís, no están anotados, o sea, Sonia había hecho el documento de Luisa, que es la niña, y fue como más fácil. Después, el trámite de los varones, no tenían partida, ¿te acordás? Que claro, no se encontraban no las partidas ni fecha concreta de nacimiento.
Difícil
del auto.
Difícil eso, sí.
Bueno, no nos atendían, no nos daban obra social, ni nos atendían en los hospitales públicos porque nos decían que eran NIN.
¡Ay, Dios!
O sea que... También ahí de parte del Estado hay como
un vacío
porque, ok, te dieron los chicos, te dan la guarda, pero cuando llamábamos al juzgado decía, por favor, que alguien, está bien, podemos pagar de forma particular un médico, pero no es lo que puede hacer todo el mundo.
No,
es que no solo para el médico se necesitan los documentos, para la escuela, para
todo. Para la escuela, inscribirlos, lo que fue en la escuela.
¿Cuánto tiempo dura el proceso de adopción?
Vamos a hacer un
dejamos pendiente la pregunta.
Y dejamos pendiente la pregunta acá con nuestros amigos queridos.
Pedimos perdón. Corriendo enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz. Plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal. Es inocencia artificial. Y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Con forma de un pez,
nadando en mares de rabé. No sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue,
un día se me fue.
Ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, mi máquina no puede dar.
Prende y se apaga sola, sale después de hora.
La máquina de ser feliz.
Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora.
Una mujer, hasta las 14. Continuamos con Una mujer.
Después de esta linda música seguimos acá, ¿no?
En compañía de Víctor Agú, autor, vicepresidente de la Casa del Teatro, y Sonia Concina, quien es presidenta de la Fundación Leandro Olmos. Un hogar que tiene niños para entregar en adopción. Y ha quedado pendiente la pregunta de cuánto tiempo duraba el proceso de trámites para que una familia pueda tener al niño que desea adoptar.
Los procesos de adopción tienen que hacerlos en el RUAGA o en el RUA, que son los registros únicos de adopción. Uno a nivel nacional y otro a provincial.
Sí.
Y fácil para iniciar el trámite está en un año, porque tienen que presentar todos los papeles, les hacen psicodiagnóstico y un montón de cosas. Más o menos después del año ya entra a rodar, digamos, la carpeta o el legajo de esa familia para los niños que están en proceso de adopción.
¿Y cuánto tiempo puede pasar en total? El caso de Víctor,
depende,
por ejemplo.
Depende del caso. Hay un seguimiento que hacen. Primero empezás una vinculación, luego, si la vinculación es positiva, por ejemplo, Sonia estaba con nosotros, observaba cómo iba y demás, y según los informes ya te dan la guarda. Una vez que te dan la guarda, los niños van a vivir con vos. Nosotros la guarda nos la dieron el 15 de junio. Yo me acuerdo que le dijimos a la jueza, por favor, su señoría, había que decirle, porque me acuerdo que sí. Sebastián le dijo, escúchame, no sé, dijo, no, soy una jueza.
Sí.
Por favor, su señoría, que sea el, denos 2 días para comprar sábanas. Claro, porque 3 chicos iban a vivir a casa.
A mí me encantaría que me cuentes cómo es un transcurrir así, cómo fueron los primeros días. No sé por qué me...
Fue hermoso.
¿Estaban muy nerviosos? Sí.
Estábamos con, sí, miedo por la responsabilidad, pero muy convencidos del amor. Y sobre todo, hoy pasa que el aprendizaje es nuestro, ellos nos enseñan todo el tiempo, todo el tiempo.
No, aparte fue muy lindo porque ellos tuvieron bastante tiempo vinculando con los chicos, que los chicos se iban los fines de semana a su casa. Entonces fue paulatino, los chicos deseaban irse. Nada,
lloraban cuando se iban de casa.
Bien hecho, perfecto.
Estuvo muy bien hecho.
¿La primera vez que durmieron?
y fue fantástico. Lo que pasa es que no teníamos camas y durmieron en colchones. Fuimos a comprar con Sebastián a la vuelta,
se
tres colchones.
Se deben divertirse muchísimo. Y se
pasaron bárbaro, qué sé yo. Después, cuando tuvieron su cuarto definitivo, los tenemos filmados porque lloraban de emoción.
Ay, mi amor.
Pero todo el tiempo. Y después fue integrarnos con la comida, lo que comían ellos, lo que comíamos nosotros, la forma de comer. En el hogar, ellos son hermosísimos, y hacen, pero después falta la integración familiar, porque comen niños con niños. Porque, bueno, entonces, sentarse, esperar que todos estemos sentados, todo ese tipo de cosas fue un aprendizaje. Todo, qué sé yo, es cada momento. Mira, la ida al mar, por ejemplo, las primeras vacaciones, yo le contaba a Claudia Medic la otra vez. Nosotros, cuando los llevamos al mar, dijimos, dejemos que transcurra. De hecho, no habían conocido demasiado. Me acuerdo que Luisa dijo, hay una vaca.
No habían visto el mar.
No habían visto el mundo, porque vivían. Los niños viven en un hogar, o en una villa antes, o en la calle otros, o son productos de progenitores que consumen Paco, entonces los dejan. De hecho, los niños, bueno, Sonia lo da fe, Luisa estuvo muy complicada.
Sí, hasta el año.
Grave, ¿no? porque vienen de la desnutrición. Lautaro y Gaby también vivían de lo que podían.
Les dejaste los nombres que tenían.
Sí, claro, sí. Y ahora
lindos,
tienen
además
el apellido nuestro, porque la adopción es plena. Entonces, cuando van al mar, bueno, vieron el mar, qué sé yo, fascinado. Luisa primero vio una vaca, pensó que era un caballo, porque no habían visto el mundo.
Ay,
entonces,
mi amor.
Dijimos, qué lindo, que se divirtieron. Pero nosotros pensábamos que lo conmovedor iba a ser ver el mar. Lo conmovedor, para nosotros al menos, y para ellos mucho más, fue la vuelta a casa. Porque cuando llegamos, Gabriel empezó a recorrer la casa. Gabriel tiene un lenguaje muy particular. Dice, todo está como entonces, todo
¡no!
está como entonces. Y
la frase
Lautaro,
como
Lautaro tenía, lloraba, y
claro,
se volvimos a casa.
Volver al mismo lugar.
La pertenencia, ¿no?
La pertenencia. Y Luisa hizo un inventario de juguetes y dijo, están todos. Nunca habían vuelto al mismo lugar. Nunca habían vuelto a su casa.
Vamos a la gana de llorar que me da. Impresionante.
Nunca habían vuelto a su casa. Y así todo el tiempo. Nos han pasado cosas, por ejemplo, con Lautaro. Un día nos pasó que corrimos a la clínica, tarde, Sebastián, porque estaba brotado. El poco valor que uno le da a las cosas, ¿no? Entonces la médica, que el mundo hace esas cosas, el cosmos, digo yo, la energía, la médica dijo, ya sé, vos dormís con mucha ropa y muy abrigado. Sí. Dice, los niños de la calle, la médica era una hija adoptiva, los niños de la calle nos ponemos toda la ropa, en realidad es en situación de calle, ¿no? Es lo correcto. Oh. Los niños en situación de calle nos ponemos mucha ropa o por miedo a que nos roben o porque tenemos frío. Lautaro, claro, en casa la calefacción es alta y ellos tienen una en el cuarto, los chicos. Entonces no se acostumbraba a la calefacción. Lo que para nosotros es moneda corriente, eso sea, mirá, hablábamos con Sebastián, el poco valor que le damos a algo que es natural que en invierno en casa se encienda, que es la calefacción. Es más, uno llama a la administración si no tanto un radiador y hace un escándalo. Claro, eso, por ejemplo, son todas lecciones. Y él, claro, estaba, transpiraba mucho porque se sacaba una remera y se la ponía y se abrigaba.
Y Sonia, ¿cómo es la partida del hogar una vez que esos niños que convivieron durante tanto tiempo con otros niños, ¿no? Se van a otra casa, digo, sigue el vínculo, ¿cómo se preparan?
Igual, no, pero ellos deben pensar siempre que es esa casa donde pueden volver y como
es la intención
que
nosotros
así
tenemos.
No se olvida
que vuelvan, pero bueno, con los años fuimos aprendiendo. Cuando se fueron los chicos fue terrible porque nosotros hacía un año y medio, dos años que habíamos abierto y nada.
Fueron de los primeros.
Recordemos el nombre de la fundación, por favor.
La Fundación Leandro Olmos y el hogar se llama La Casa de Leandro.
La Casa de Leandro por el chiquito.
Sí, no era tan chiquito, tenía 19 años,
bueno,
mi hijo.
Un chico, ¿no?
Pero bueno, cuando se van es terrible, porque como les dije recién, nosotros los cuidamos como si fueran nuestros propios hijos, los amamos.
Si no, no harías eso, si a vos no te hace falta hacer eso, podés hacer otro trabajo.
Sí, no.
Cuando uno hace eso es porque uno tiene una
Es muy gratificante porque es recibir amor permanentemente.
¿Y vuelven después a visitarlos?
Hasta ahora sí, han vuelto casi todos.
Nosotros hemos vuelto.
Sí,
¿hace cuántos años ya que lo tienen la fundación?
Ahora cumplimos 5 años.
Y se puede donar.
Vamos a ir a visitarlos.
Pueden hacer donaciones.
Sí, vengan. Vengan a ver qué lindo, porque los niñitos que tenemos son hermosos.
Sugiero la página web de la fundación, claro, donde Sonia relata de manera muy conmovedora el trabajo que hacen.
En la de Face, la casa de Leandro, ahí vamos subiendo todas las actividades que vamos haciendo. Sí.
Oíme, los chicos saben que tienen un papá, por ejemplo, genial escritor.
Sí, van al teatro.
Te voy a contar una cosa que nunca dije.
A ver.
No me da vergüenza decir. Vos tenés la más linda sonrisa que yo conozco.
Ah, sí. Bueno, muchas gracias.
Tenés una sonrisa tan preciosa. Se ilumina el mundo con la sonrisa.
Gracias.
¿No?
Y te voy a contar una cosa. ¿Sabés lo primero que yo escribí de ficción? Se llamó Esos que dicen amarse, Radio Nacional, adaptación de una obra de Migré, protagonizada por Graciela Borges y Rubén Estela.
¡Sí!
¿Viste? Trabajamos juntos.
Sí, claro que trabajamos juntos. Yo te lo iba a decir y después dije, no sé si él
era tiene... malo lo que había escrito Migré, como me retó, porque era mi primer radioteatro, que además un género que yo desconocía por un tema generacional, no había escuchado, y y me lo mandó así, de un día para el otro, y digo, con Graciela Borges, digo, me matás. No, tenés que hacerlo.
Fue lindo.
Yo estaba estudiando guión.
Lindo. Oíme una cosa, Estela, qué interesante. Vos sabés qué alegría Sonia les daba a la gente en Radio Nacional. Con Claudita hacen también.
Sí, hicimos.
Con Nora Carpena y todo, que era muy bonito, ¿no?
4 años hicimos.
Quiero felicitarlos. Quiero felicitar a Claudita, que no lo hice. Porque el programa de los viernes de Claudia es precioso.
Ah, es maravilloso. Vi el de Sandra los otros días, maravilloso.
Ah, no, es... Yo trabajé ahí también.
¿Eh? No
me tenés que pagar nada. Hacé bien el programa y nada más. No, es increíble, lo vi. Qué bien hecho, con 2 cámaras, mucha acción. Ella habla como un loro porque es fantástico lo que hace. Pero qué conexión y cómo te hace decir lo que quiere, Claudia.
Y qué linda la postproducción.
Qué linda postproducción. Sí. Yo una vez me quejé un poco porque ya hago declaraciones valientes, vuelvo a decirlo, porque demasiados sonidos. Y me dijeron, tenés razón, hay un poquito menos que buscarle. Pero qué programa diferente.
Hermoso, hermoso, sí.
Cómo me gustó, qué cosa, viste. Me encanta ese programa. No sabía que iba a salir tan bien. Mira. De visita,
sí, muy
se
lindo.
Llama.
Y Víctor, vos
ahora habla como un loro. Mira,
yo estoy escribiendo para Televisa de México. Acá está complicada la ficción. La
sí,
verdad
está
que está
muy complicado.
El ciclo que hacíamos con Nora Carpena y con Claudia terminó cuando terminó el gobierno
Eso
anterior,
es una
porque
pena.
Lo hacíamos en
Era buenísimo.
Radio Provincia.
A la gente le encanta el radioteatro.
Y no hacíamos política, pero bueno, terminó. Era un homenaje a Migré, precisamente.
Sí. Claro.
Y, claro. Y
yo leí muchos capítulos.
Ah, bueno.
Porque
buenísimo.
Claudita a veces venía los fines de semana y Juan Cruz y yo le leíamos los libros.
Ella a veces actuaba, a veces hacía relatos.
Sí.
Y venía entrenada por vos, ya con el personaje.
No, conmigo nunca.
¿No?
No, a mí no me diga que yo no tengo nada que ver con eso.
Y Víctor.
Lo hacía muy bien.
Después va a criticar. Lo único que falta.
Atendiendo a la figura del autor, ¿no? Como vos lo sos. ¿Por qué tiene más relevancia de pronto un productor en una serie que un autor?
Está devaluada la figura del autor. Argentina es uno de los pocos países, Francia, Argentina, Uruguay, México, que tienen el autor tiene propiedad intelectual. Se devalúa a partir de, y que me perdonen los productores independientes, pero a partir de la llegada de la producción independiente, donde el productor empezó a meterse en los contenidos. A veces hay autores excelentes que podrían llegar a escribir los mejores guiones, pero que están tan la cabeza le ponen la cabeza así de grande, así estamos en radio, estoy haciendo un gesto de que se la hinchan, y terminan generando un libro que no es el ideal, porque todos creen ser autores, si el productor es productor, el autor es autor. Entonces empiezan a tirar ideas, tiene que ir para este lado, o otra variante es María ama a Juan, pero en realidad Juan está enamorado de la esposa de no sé quién, y entonces Ah, pero ¿qué es eso? Una historia. ¿Quién figura como autor? Ustedes lo pueden ver. El productor. El autor es el que escribe 120 capítulos todos los días, 16 horas de trabajo, como
¿Y una entidad en la Argentina como Argentores, hoy defiende realmente los derechos de autor?
Defiende el derecho de autor, pero por otro lado, bueno, hay un posicionamiento muy grande de muchas productoras, que donde el productor tiene a veces hasta el 80% de la obra o el 60%. Lo que hace mal Argentores, a mi criterio, ellos lo digo públicamente, porque además lo dije y yo fui dirigente, fui directivo, o sea, y lo peleé siempre, es que acepta esa declaración jurada. Pero el productor viene y dice, ¿por qué? ¿Ustedes creen que yo no soy autor? Yo escribo. ¿Qué tenés que hacer? Como Sadai, tomar un examen, porque eso habría que hacer. Entonces, el productor después tiene esa obra, esos 120 capítulos, que de pronto, suponte, en México cuestan $450,000, $500,000. Lo vende y se queda con el 70%. Es un negocio redondo.
Sí. Y la realidad de la Casa del Teatro, de la que sos vicepresidente, ¿en qué situación se encuentra? De la que tanto, ¿no?, en el último tiempo también se ha hablado.
Terrible. ¿Por qué? Terrible, porque hay una deuda a la AFIP de 8 millones de pesos.
Ah, mira.
Porque hubieron problemas, yo asumí no hace mucho, está como presidenta Linda Pérez, que asumió después de la muerte de Julito Vaccaro, y porque hay sueldos que pagar, que es mucho dinero, porque no hemos recibido subsidio estatal en este último tiempo, este año no hay ni miras de subsidio estatal, o sea, algunos ministros se sacan fotos y todo, pero después no nos dan nada. Y entonces vivimos de las donaciones, vivimos de la boutique, de la feria, es en Avenida Santa Fe, 1253.
Se fundó la Casa del Teatro en 1938.
Sí.
Y alberga a los artistas que se han jubilado, ¿no?
En realidad es...
Que no tienen hogar.
La fundación es 1927 con García Belloso. En 1938 creo que empieza la primera comisión directiva. No sé cómo es, pero creo que es desde 1927, si no me equivoco. No es corregir.
¿Cuántos años?
Pero,
sí.
Sí, pasaron tantos compañeros ahí trabajando ad honorem, es un trabajo que uno hace.
¿Cuántos artistas hoy viven
Sebastián
en la casa
yo,
del teatro hoy?
Como no tenemos nada que hacer con tres chicos y el trabajo, también somos voluntarios de la Casa del Teatro. Estamos haciendo un trabajo bastante interesante, está también Telma Viral, Nora Carpena, Ede Marocchi, bueno, son muchos compañeros.
¿Cuántos artistas viven hoy?
Viven 35 compañeros, 35 compañeros, que... a los que se les brinda el alimento, dos comidas y bueno, todos los días, a los que se les brinda una habitación, y ellos pagan una suma de 1,000 pesos, los que tienen jubilación, los que no tienen no pueden pagar nada. Y vivimos de las cuotas, de la venta en la boutique y de algunos subsidios que nos han dado.
La boutique queda en Avenida Santa Fe
1253.
Recuérdenlo, por favor, y vayan.
¿Qué ofrece la boutique, Víctor?
Ropa de actrices, de actores, sí, básicamente. Y después hay bijú, hay algunos regalos, cada compañero, cada actor o actriz, que de pronto hay actrices que han usado para una entrega de Martín Fierro una prenda y después
la
usan más, o porque engordaron o adelgazaron, no sé, y no la usan más.
Entonces, ¿se puede llevar ropa?
Sí, sí, claro, encantado, recibimos ropa tuya.
No.
Va a ser un honor. Hay ropa de Mirta Legrand, que es presidenta honoraria.
Y ella es increíble, porque ella trabaja mucho para eso.
Ella consiguió un subsidio importante.
No, sí, divina en eso, muy, muy divina, la verdad que sí.
Pero
yo quiero preguntarle a Sonia, ¿sabes? ¿Cuáles son sus proyectos? Porque yo sé que tiene para contarnos cosas, ¿eh? Tengo miedo que se acabe el programa y...
Bueno, sí, tenemos dos proyectos muy importantes.
Perdón,
ahora.
Víctor.
Dentro de poquito, un mes, mes y medio, abrimos otro hogar. Este va a ser solo bebés. Así
¿solo
que,
bebés?
Sí, de 0 a 3 años. Y este ya está casi próximo a abrirse. Y otro proyecto un poquito más a largo plazo, que es un hogar para madres con sus hijos, madres
solteras
en situación de calle.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bien.
Así que, bueno,
eso
ahí estamos trabajando.
Eso me parece tan interesante.
Así que necesitamos bastante ayuda también.
De calle.
Yo admiro mucho a Sonia porque ella... perder un hijo, o sea, de hecho no hay nombre.
Bueno, no hice ni siquiera un comentario.
Pero hacer un acto, ponerlo en un acto de amor tan grande, la admiro profundamente.
Sí, porque yo también,
la depresión te puede llevar a lugares terribles y vos pudiste ponerlo en el amor y en dar tanto.
Sí, y es una lucha
diaria. Admirable, admirable, realmente.
Admirable y el dolor que está presente siempre, porque el recuerdo, la melancolía y la nostalgia y... Claro, porque en realidad lo que no tenemos es lo de afuera, es el abrazo, el tacto, la visión. Pero como adentro están, claro, están tan presentes todo el tiempo, ¿no? Eso es bueno también.
Absolutamente.
Cuando se murió Juan Manuelito Nuestro, ¿no? Que tenía 22 años, 21 años, yo me acuerdo que lo soñaba todas las noches. Y yo me di cuenta en un momento dado que ya no lo busqué más en el afuera, porque yo lo sentía tanto por dentro, tan... entero como era, que eso es lo que pasa. Pero a veces uno quiere el afuera y le hace
y
falta,
bueno,
ese afecto,
es que
ese beso.
La ausencia es lo más fuerte, digamos, ¿no? La ausencia física.
Claro.
Pero
que sí.
Bueno, nosotros buscamos con toda mi familia, no solo yo, porque mis hijos colaboran muchísimo y mi marido también, entregar este amor que queda latente,
sí, claro,
a estos niñitos y a la vez recibir ese amor de ellos que lo sentimos como el amor
y
de Leandro.
Claro, esas miradas, nunca
es
más.
Hermoso,
¿viste?
Sí.
Una tristeza, uno no se lo permite.
Un homenaje,
mientras...
la verdad que el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer,
claro,
a Leandro es.
Sin
esto.
Duda, sin duda.
Sí.
Impresionante, sí, sí. Qué bien elegiste, ¿no? ¿Lo supiste enseguida? Sí.
Yo creo que también fue como un poquito seguir el legado de Leandro. Leandro era una persona muy querendona y le encantaban los niños. Entonces teníamos encontrar algo en el que se reflejara eso, ¿no? El amor de él.
Pero qué chico era, igual.
Sí, fue. Era mi hijo mayor. Yo tengo 3 más. Y
¿mujeres también?
Tengo 2 mujeres y otro varón, Natalia, Florencia y Lucas.
Son divinos.
Son la razón de mi vida. O sea, gracias a ellos y a mi marido yo pude salir adelante. Si no, sola no hubiera podido.
Son muy preciosas. La verdad que fue un gusto conocerte.
Bueno, muchas gracias.
¿Cuántos niños, Sonia, han entregado en estos años de la Fundación en adopción?
Y ya vamos casi los 50.
50 chicos.
Sí, si Dios quiere, los próximos que se vayan, ya cumplimos 50 niños que han pasado por el hogar, más los 12 que hay. Y si Dios quiere, cuando abrimos el otro, vamos a tener 15 más.
Decime, y ellos, por ejemplo, qué curioso ellos, ¿no? Llaman y hablan con vos alguna vez o la familia se contacta para
sí,
decirte...
Sí, permanente, por WhatsApp, nos mandan fotos. Nosotros todos los años festejamos, hacemos la fiestita del hogar y ahí los invitamos a todos. El año pasado los invitamos que vinieran disfrazados, así que vinieron todos disfrazados.
¿Qué pensamiento tendrán cuando llegan ahí, no?
Y los míos primero no quisieron ir.
Claro.
Los míos primero no querían ir. Un día teníamos el remis en la puerta y dijeron, no, uy, qué hermoso ladrido, qué bella.
Esa es Sarita que no le gustó no sé qué, porque no pasó
algo,
nada.
Algo, la palabra remis.
Pero Sarita es feroz.
Y temen que los vayan a volver a dejar, pero
claro,
en la medida que van asegurándose su estadía con sus padres, ya después vuelven seguros.
Después fueron, sí. Y incluso ustedes fueron al cumpleaños de Luisa y se mandan WhatsApp. Los chicos hablan de la familia de Sonia. Por ejemplo, a Lautaro, el marido de Sonia, lo llevó a la cancha.
No.
Entonces cuando mi sobrino, porque además está eso, los niños tienen que incorporar,
ojo,
toda una familia.
Ojo, ¿de qué hagan? ¿Qué cuadro?
De Independiente.
Muy bien.
Y cuando mi sobrino lo llevó a la cancha, dijo, la primera vez que fui a la cancha fui con Raúl, ¿verdad? Raúl se llama.
Sí.
Porque también los chicos tienen...
¡Qué recuerdo!
Hablando de, ¿viste? Y hablando de sobrino, los niños tienen que incorporar toda una familia. O sea, ellos tienen abuelos, en el caso nuestro, tienen
¿tienen?
Primos, claro, abuelos, la mamá de Sebastián, mi mamá, primos, tíos,
ay, mi amor,
conocer a todos, integrar a todos.
Buenísimo.
Eso es hermoso. Sí. Y
bueno,
es un trabajo
de
ellos.
Con los niñitos también a
vamos,
visitar
dale,
el hogar.
Dale, dale, vamos.
A hacer una fiesta.
Sí, claro.
Sí, a fueron hace poquito.
Fuimos a hacer unas conversaciones preciosas con Lorenita a un lugar de hogar de niñas, ¿no?
De niñas maltratadas.
Ay, cómo la pasamos de bien. Al principio sentimos
distancia.
Cuando empezamos a hablar, como distancia. Ya tenemos que irnos, ¿no? Como distancia. Y vos sabés que después se quedaban todas y querían sacarse la foto y todo. Al principio era, ¿a qué vienen? ¿Qué nos vienen a decir? ¿De cuál es el cuento este? De que... Y ella lo sedujo de tal manera.
Leímos cuentos, cantamos canciones.
Leímos cuentos y le contamos historias. Y le dijimos que te habíamos tenido una infancia especial. Y que todo el mundo tiene dolor. Sí. Que era una... qué sé yo, les explicábamos y cómo abrieron sus ojos y su corazón de bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sonia,
gracias,
por haber venido.
Gracias, gracias, muchísimas gracias.
Gracias,
de corazón, gracias.
De corazón, gracias. Tenés la más linda sonrisa del mundo. La dirección de ella.
Recordamos la página para aquellos que quieran hacer donaciones y cómo hacerlo.
Sí.
Bueno, tenemos por Face la página de La Casa de Leandro, que
la casa
es exclusivo
de Leandro.
Del hogar, y después tenemos el Face de la Fundación. Y también tenemos una página web que es www.fundacionleandroolmos.org. Esa es la página de la Fundación.
Repetirlo otra vez. www.fundacionleandroolmos.org. Ahí está.
Y la Casa del Teatro, chicos. Es casadelteatro.org.ar. Se pueden hacer donaciones online. Gracias.
Dale,
gracias,
bendiciones. Ambos. Gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
Hasta el domingo.
Nos despedimos.
Chao,
linda semana.
Chao, chicos. Un beso.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción.
Por la radio de todos, una mujer.